Vamos a volver, Marta, si te parece, a esa zona de Barcelona, en la desembocadura del río Besós. Allí continúa el dispositivo de búsqueda de un bebé. Lo arrojó su padre al río, su padre de 16 años. Los Mossos de Escuadra se centran en estos momentos en la desembocadura para encontrar al menor que tiró el joven después de que unos vecinos le sorprendieran intentando enterrar al recién nacido.
Los datos que han trascendido es que la madre, de tan solo 13 años, ocultó ese embarazo a la familia, que dio a luz en un hotel cercano el pasado lunes en compañía de este joven, que tras confesar los hechos está siendo investigado por la Fiscalía de Menores. Ha ingresado, lógicamente, en un centro de menores.
Bueno, vamos a abrir varios frentes. Por un lado está esa investigación y por otro lado está el hecho de poder aportar soluciones. Soluciones para que un hecho así no se vuelva a repetir. Hoy en Mediacope hemos querido ponernos en la piel de lo que pudo sentir esa madre, una adolescente, una niña, y hemos hablado con una joven que conoce muy bien una situación similar. Gracia Aguilar se quedó embarazada a los 14 años y dio a luz cuando tenía 15. Recuerda lo mal que lo pasó cuando descubrió que estaba embarazada.
Piensas en todo lo posible, ¿lo tengo, no lo tengo? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mis familiares cuando se enteren? ¿Con mis estudios? ¿Con mis amigos? ¿Cabe la posibilidad de abortar? Aunque yo no lo pensé, pero normalmente se piensa, ¿aborto, doy una adopción, lo tengo, qué hago?
Muchas dudas también, como ven, que probablemente coincidieran con las de esa niña que al final el padre terminó arrojando el bebé al mar. Al río. Gracia también ocultó su embarazo, en su caso hasta las 14 semanas, y explica cómo se sintió en aquel momento.
Empiezas a darte cuenta de, bueno, a pensar en los cambios que van a haber en tu vida, o cómo lo vas a hacer, o qué vas a hacer, o sobre todo qué pasará con mi familia cuando se entere, qué me van a decir, cómo voy a seguir estudiando, qué van a decir mis amigos. Se pasa mal. Mal porque además te sientes solo, sobre todo creo que eso es lo peor, sentirse pues solo y con miedo y con dudas y ¿qué hago?
Gracia nos ha contado que con esa edad no hay suficiente información sobre las opciones de ayuda para llevar a cabo y a buen término ese embarazo.
Creo que si hubiera más información positiva al respecto, en el sentido de que vas a tener ayuda, de que vas a ser apoyado y de que no vas a estar solo y que vas a poder, pues no pasaría las cosas que están pasando.
Gracia ahora tiene un trabajo estable, estudia y no se arrepiente para nada de su decisión.
No, por supuesto que no. Para mí mi hija es lo más bonito que me ha pasado en la vida y no cambiaría de decisión por nada en el mundo.
Bueno, la pregunta que nos deja un caso como el de San Adrià del Besòs es cómo ayudar a esos adolescentes que descubren que van a tener un hijo y no saben cómo actuar. Vamos a saludar a alguien que sabe muy bien qué decirles y cómo ayudarles. Se llama Esperanza Puente, es voluntaria y es portavoz de Red Madre, una fundación que ayuda a salir adelante precisamente a estos jóvenes, a estas personas cuando más solos se encuentran. Esperanza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos de una edad muy temprana, para que sepan todas las alternativas que hay antes que recurrir a situaciones límite, como la que hemos visto. ¿Qué podemos hacer para llegar a este tipo de jóvenes con apenas 14, 15, 16 años, para ofrecerles al menos información de que existen fundaciones como la vuestra que les van a ayudar en todo momento?
Pues tú muy bien lo has dicho, que se les informe. O sea, a nuestros jóvenes hoy en día, primero, se les dice simple y llanamente que el sexo seguro es preservativo y a correr. No se le da mucha más información. Y nuestros jóvenes cuando nos llegan, pues llegan eso, asustados, con mucho miedo, porque es lógico en la edad en la que están y sobre todo porque se les ha permitido jugar a mayores. Entonces, cuando esos juegos, como es tener relaciones sexuales tan temprano, tienen consecuencias, se asustan y mucho. Entonces yo en este caso me preguntaría qué ocurre en ese entorno para haber ocultado el embarazo durante 9 meses y verse luego abocados lo que ha ocurrido.
Esperanza, es que esa es una de las cuestiones que nos ha llamado más la atención, es decir, se puede ocultar un embarazo en las primeras semanas, pero conforme va avanzando, no sé si en Red Madre os habéis encontrado con una situación similar alguna vez.
Sí, tuvimos un caso de una niña de 11 años que la madre descubrió que estaba embarazada cuando estaba embarazada de 8 meses porque fue a comprarle un vestido para una celebración y al verla de perfil dice, oye, tú parece que estás embarazada, pero dando por hecho que estaba embarazada de 3 meses, de 4 meses o de 5 o menos, y que va, estaba ya de 8 meses embarazada. O sea, a ver,
¿y eso cómo se explica, Esperanza?
Pues es muy fácil. Quiero decir, cada mujer tenemos una constitución distinta. Hay mujeres, y porque no es la primera, o sea, lo que le ha pasado a esta niña, bueno, pues tiene una constitución donde no, el embarazo va creciendo, pero tu cuerpo lo va, no lo expresa físicamente hablando. Eso no es malo, es que, bueno, pues tienes una constitución que hasta que el final del embarazo, por lo menos, que con ropa más ligera y tal, lo puedes incluso seguir disimulando, una constitución de ser muy delgada. Yo me acuerdo de otro caso que llevamos a hacer una ecografía y cuando una niña lisa como una tabla, de pie, cuando la tumba, te imaginas que se pone más lisa todavía. Y cuando dice el profesional que está embarazada de 5 meses, y le digo yo, perdón, ¿dónde hay un bebé aquí de 5 meses? Y claro, tú miras la pantalla y se veía, pero en el cuerpo de esta chiquilla está embarazada de 5 meses y lisa, completamente lisa.
Bueno, ¿qué hacemos? Esperanza, es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué suelen decirte las adolescentes con las que habláis para describirte cómo se sienten cuando saben que están embarazadas? ¿Qué mensaje podemos dar en un día como el de hoy con este caso que se mantiene abierto hasta ahora todavía para que algo así no se vuelva a repetir?
Primero, educación. Educación en las casas y educación en los colegios. Pero educación afectivo-sexual, educación completa, integral, no educación parcial, que es lo que se está haciendo. Segundo, decirle a los jóvenes que no son los primeros ni los últimos, que hay ayudas, que pueden... es difícil, porque lógicamente cuando son tan jóvenes, nosotros una de las cosas que hacemos es tratar de hablar con los padres, lógicamente. O sea, porque atender menores de edad tiene su complejidad, claro, hoy en día. Pero, y buscas también a los padres. Por eso repito, yo, ¿en qué entorno habrán estado estos muchachos para verse todo un embarazo tapándolo y luego decidir lo que decidieron?
Eso es.
O sea, quiere decir, el dar a luz solos. No sé.
Y sobre todo
realidad es que no se puede separar la afectividad del sexo.
Sí.
El sexo es importante para el ser humano, pero hay que formarlos.
Y sobre todo que hay opciones y personas que apoyan, como vosotros, Esperanza Puente, voluntaria y portavoz de Remadre, que estáis ahí al quite para echar un cable.
Permíteme
a todas las personas.
Permíteme medio segundo. Sí. Esto es importantísimo para los medios de comunicación, los servicios sociales, centros de salud, que puedan también ellos informar que hay instituciones como Remadre. En toda España. No solo instituciones Red Madre, sino otro tipo de instituciones que también ayudan a embarazadas.
Queda clarísimo.
Pero
Esperanza,
que la información se dé desde todos los ámbitos.
Y eso es lo
porque
que acabamos
si no, efectivamente, no le llega.
Claro.
Eso es lo que acabamos de hacer. Esperanza Puente, portavoz de Red Madre. Gracias por atendernos en mediodía.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.